Celso Rodríguez, que es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Señoría, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Muy bien. Una vez comenzado el año judicial, me dicen que sigue usted esperando a que la justicia en Madrid entre en el siglo XXI y le quiten a usted los papeles y que todo sea digital. ¿Hasta qué siglo va a seguir usted esperando?
Pues,
y permítame la ironía matinal.
No sé responderle.
Pero sigue habiendo todo. ¿No quitan los papeles en los juzgados de Madrid?
Bueno, no solo en los juzgados de Madrid. La denominada justicia papel cero, que fue un eslogan que hace años se lanzó por parte de algunos responsables de administraciones prestacionales, es una realidad ciertamente lejana. Sí, es cierto que se han dado pasos, se han avanzado en la construcción de la implantación de las tecnologías en la justicia, en alguna medida, pero cualquier visita a cualquier oficina judicial de España, a cualquier juzgado, a cualquier tribunal, desde luego pone de relieve que la realidad no es esa. No existe todavía una implantación suficiente de una tecnología informática que nos permita prescindir del manejo del papel. Los sumarios siguen manejándose en tomos de papel y esperemos desde luego que sí, que algún día esto ya sea simplemente historia. Estamos en el siglo XXI y en muchos otros ámbitos, desde luego, esto no sucede. Todo el mundo se maneja con una pantalla de ordenador y alojando, además, la documentación en nubes, en lugares seguros. Pues nosotros seguimos llenando todavía archivos de papel, pese a los avances que poco a poco se van produciendo en este campo.
Entonces, ¿ustedes serían más rápidos si les quitan los papeles o qué? A la hora de hacer las sentencias. Se lo digo porque hay sentencias que están esperando, y sentencias importantes, como el caso de los ERES en Andalucía, un año.
Más rápido, desde luego que sí puede ser, pero no dude que más cómodo, más práctico y más eficaz. El tener una causa que se compone de miles de folios indexada, por ejemplo, con buscadores que permitan acudir directamente a un documento sin tener que repasar los abundantes tomos que la componen, sin duda implica una mejora de tiempo, pero tenga en cuenta también que a la hora de transportar esa causa, cada ponente a su casa para construir, redactar la sentencia, estudiar el asunto por las tardes, los fines de semana, que es cuando redactamos en realidad las sentencias los jueces, no es lo mismo llevarse esa causa en un pendrive en el bolsillo que tener que llenar el maletero del coche con los tomos que la componen. Y esto segundo es lo que ahora mismo vivimos en España.
Dígame, ¿a usted como magistrado le sorprende que, le llama la atención por lo menos, que se tarde un año en publicar una sentencia como por ejemplo la de los ERES en Andalucía? No llama la atención porque al ciudadano corriente, digo, oiga, ¿por qué tardan tanto en escribir la sentencia? Se tarda un año en escribir la sentencia, por muy macro causa que sea. Oiga, un año es un año, ¿eh?
Una sentencia normalmente no tarda en notificarse un año en ningún tribunal de España. Ahora bien, está hablando de un supuesto donde aparecieron acusados, fueron acusados muchísimas personas, se juegan años, todas ellas o muchas de ellas, años de prisión. Cada defensa planteó en su estrategia muchas cuestiones que ha de resolverse. La documentación que compone esa causa se encuentra por muchísimos miles de folios y el juicio oral se extendió a lo largo de muchos meses. El juicio oral duró muchos meses. Cada declaración de cada testigo, de cada acusado, de cada perito ha de contrastarse con los documentos que constan en la causa. El tamaño, el volumen de la causa, la duración del juicio, el número de acusados, la complejidad de los datos que hay que cruzar, en este caso sí representa una excepción que ha de tenerse en cuenta a la hora de comprender por qué razón esta sentencia tarda tanto en elaborarse.
Supongo que, y no es por incidir ni señalar a sus compañeros del Tribunal de Andalucía, pero en el caso del Tribunal Supremo, que las características de ese juicio pueden parecerse en mucha medida a lo que usted acaba de describir, pues vamos a tener la sentencia a mediados de octubre, el juicio quedó visto para sentencia antes de las vacaciones de verano de agosto, y sus señorías lo tienen ya para mediados de octubre. Es decir, que depende, ¿no?
Hombre, naturalmente no todos los tribunales, bueno, pues son iguales, pero insisto, no todos los casos son iguales tampoco.
Ayer en estos micrófonos el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid decía que no empezaba el curso ningún alumno en un barracón, a diferencia de otras comunidades autónomas en la Comunidad de Madrid. Supongo que los jueces no trabajan en barracones, pero le pregunto, las instalaciones de los jueces de Madrid, está ahí la Ciudad de la Justicia, que se quedó ahí en un descampado en Valdebebas. ¿Alguna solución alternativa? No sé si una de sus peticiones al comienzo de la legislatura en Madrid al nuevo consejero de Justicia es que le reorganicen a ustedes un poco las instalaciones.
He tenido ya oportunidad de hablar y de reunirme con el nuevo consejero de Justicia. También estaba ya desde mi toma de posesión muy en contacto con la consejera de Justicia anterior y puedo decirles que en materia de infraestructuras judiciales sí es donde más se ha avanzado en los últimos tiempos en la Comunidad de Madrid. No solo en Madrid capital, sino también en los restantes partidos de la comunidad autónoma se ha cometido un plan de reforma, mejora y modernización de los edificios judiciales que ha de reconocerse. Por lo que se refiere a Madrid capital, hablamos de un número de una concentración de órganos judiciales y de jueces que no tiene parangón en ningún otro lugar de España. Es la capital, sin duda alguna, donde mayor concentración judicial se produce, y el proyecto que en su día se diseñó, que se inició y construyó solamente en la estructura externa de un edificio en la Ciudad de la Justicia de Valdebebas, bueno, pues se quedó parado. No vamos a entrar ahora mismo en las razones de esta parálisis, y es cierto que se retomará. El problema que se plantea es que mientras se vuelve a proyectar el nuevo diseño de aquella Ciudad de la Justicia...
¿Pero en el mismo sitio? ¿En el mismo sitio?
Pues sí, en el mismo sitio. En el mismo sitio es una enorme posibilidad.
Sí.
Y mientras esto se vuelve a plantear, se vuelven a elaborar los proyectos, se licitan los concursos necesarios para la construcción de todas las sedes judiciales, bueno, nos plantamos en un horizonte, sin duda alguna, de varios años. Es un proyecto de la envergadura suficiente como para no ver, es imposible verlo realizado en un corto plazo. Hasta entonces, con la situación actual, lo cierto es que sí hay que reacomodar todavía la ubicación de algunos juzgados que existen, especialmente en la capital, ahora mismo dispersos en distintas sedes, y se está avanzando también para eso en la focalización en varios polos, en el entorno de la Plaza de Castilla, en el entorno de la calle Albarracín, Julián Camarillo, y lo que es la Audiencia Provincial en la zona de la calle Santiago de Compostela, y luego persisten las salas de lo social y de lo contencioso administrativo en su ubicación actual. La Ciudad de la Justicia en el futuro, pues todo apunta a que vuelva a retomarse donde se ubica ahora mismo los terrenos de Valdebebas, pero no podemos desatender hasta entonces, que es un proceso largo, la continua remoción de las sedes judiciales de las que hoy disponemos.
Hablando de medios al alcance de la justicia para hacer su trabajo, ayer en la presentación de la memoria de la Fiscalía, la fiscal general habló del aumento de delitos relacionados con la violencia sexual y propone la Fiscalía meter cámaras dentro de las aulas, de los despachos, de los lugares de entrenamiento para reducir los casos de abusos a menores. Ahora mismo en Madrid es noticia que se van a instalar cámaras en algunos barrios de Madrid, en algunos más, por ejemplo en Tetuán, ya está el ayuntamiento en un proyecto que puede estar dentro de menos de un año. Lo de meter cámaras en los colegios, en las aulas, desde el punto de vista del presidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿qué criterio tiene usted después de escuchar esta propuesta de la Fiscalía?
Bueno, sin duda alguna, el plantearnos como horizonte una sociedad vigilada, pues
a eso voy.
Siempre ha de ponderarse con suma cautela, ¿no? Todos recordamos pues grandes obras de la literatura que trascendían además a lo que era el mero ejercicio literario y nos planteaban una reflexión sobre la sociedad en la que podemos vivir desarrollando una de las mayores riquezas con las que cuenta el ser humano, la libertad. Por lo tanto, la vigilancia excesiva siempre estaría en contra de lo que son los principios básicos reconocidos, además, como derechos fundamentales, comenzando por el de la libertad y la intimidad personal en sentido positivo, no solo en su protección de blindaje. El mensaje de la Fiscal General del Estado ayer, en la presentación de la memoria, naturalmente que ponía el dedo en la llaga de un problema que sí ha de corregirse por ese incremento que se detecta en la comisión de delitos contra la libertad sexual por parte de menores. Y, por lo tanto, a la hora de evitar un delito, ese medio de vigilancia puede ser eficaz. De todos modos, tendrá que ser objeto de análisis y de estudio caso a caso en las comisiones que existen de garantías, precisamente, de los derechos de los ciudadanos en materia de videovigilancia. Y no creo que pueda adoptarse más que como una idea, como un proyecto que hay que matizar caso a caso, donde no existen hasta ahora pues tampoco antecedentes que lleven a la justificación concreta, a una preocupación grande por la posible comisión de estos delitos. Naturalmente no tiene sentido planteárselo en abstracto. De todos modos, si pensemos que bueno, la protección de las menores, en este caso, ante la comisión de hechos tan atroces que suceden en la práctica con más frecuencia de la que pueda pensarse, bueno, es un elemento también muy digno de ponderación. Insisto, en cualquier caso, con prudencia, porque de ninguna manera la Fiscal General del Estado quiso dar ayer una sensación de que podíamos estar caminando hasta ese horizonte de la sociedad vigilada, que no es precisamente el que debe protegerse en términos constitucionales.
Y también ayer en la presentación, en la apertura del año judicial, hubo discursos que pueden sonar obvios, y así sonaron por parte del presidente del Poder Judicial o de la fiscal, pidiendo que se respeten las sentencias, en un mensaje claro al independentismo en Cataluña. Es noticia que su equivalente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, ha sido recusado por el presidente de la Generalitat, porque es el presidente que va a llevar la causa contra Torra por la desobediencia durante la campaña electoral al mantener el merchandising independentista en los lugares oficiales de la Generalitat. Pues hay un proceso de desobediencia que va a juzgar quien ahora es recusado. No sé, póngase usted los zapatos de su compañero y usted, si a usted le recusa a la presidenta de la Comunidad Autónoma, o la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, supongo que amanece usted un poco incómodo, ¿no?
Pues mire, ante todo, por el comentario que acaba usted de hacer como introducción de la pregunta, que comprende varios aspectos, ante todo amanecería un poco triste. Lo que causa la necesidad de recordar que las sentencias de los tribunales deben ser respetadas y aceptadas por todo el mundo, sea cual sea su contenido. Lo que causa es tristeza en una sociedad que se dice que forma un Estado de Derecho y que aún encima presume de abanderamiento de las libertades y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es obvio, comenzaba usted a referirse a esta cuestión, sí, precisamente porque es obvio, podemos preguntarnos qué sentido tiene, por qué razón. Hay que recordar lo obvio y además, bueno, pues, si se entiende que va dirigido el mensaje a quienes tienen responsabilidades públicas, pues, hombre, parecería todavía más innecesario. En segundo lugar, por lo que se refiere a la recusación, todas las partes que se ven concernidas en un proceso, sea penal o sea de otra naturaleza, en este caso es penal, tienen derecho a recusar a los miembros del tribunal, pero la recusación no puede convertirse en un ejercicio caprichoso, voluntarista, de discriminación para apartar a un juez o a un tribunal simplemente cuando no nos gusta o cuando lo que queremos es entorpecer el desarrollo del proceso. La recusación tiene unos motivos tasados en la ley, muy concretos: interés directo, indirecto, amistad íntima, enemistad manifiesta, haber sido parte en un pleito anterior con alguna de las personas a las que había de juzgarse. Tiene unos motivos tasados y hay una jurisprudencia muy aquilatada que son además de interpretación rigurosa. No es una interpretación extensiva, ni siquiera por la apariencia de la falta de imparcialidad. Por lo tanto, si no se ajusta la recusación correctamente y respetuosamente con la ley a ninguno de estos motivos, pues lo que tiene que hacer un juez, lo que tiene que hacer el tribunal también es inadmitirla.
Pero ya señala al tribunal, ¿no? Esto ya, este hecho, si, tal y como están las cosas en Cataluña, señoría, esto señala a su compañero.
Yo creo que no. Si a mí,
o la intención es señalarle, la intención es estigmatizarle, ¿o no?
La intención, sí, naturalmente, la intención puede ser pues la que sea. Desconozco el escrito por el que se presenta y promueve la recusación. Yo lo que puedo decirle es que si formase parte de un tribunal y alguien me recusase sin ningún motivo, pues acudiría a celebrar esa vista con mucha tranquilidad. Y desde luego, sin ningún tipo de desasosiego ante quien intentó recusarme y no lo consiguió. Esto nos ha pasado, yo creo que a casi todos.
Celso Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Gracias por iniciar este año judicial aquí en Onda Madrid esta mañana. Señoría, se lo agradezco como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes por su interés a la hora de difundir esa necesidad de confianza de los ciudadanos en su justicia. Apuesto por ello.
Que tenga buen día. Adiós.
Muchas gracias.